Encuentro contigo mismo. Realmente, el amor de Dios es maravilloso. Cuando uno menos lo espera, aparece una luz en el camino que te permite ver nuevos horizontes. Yo soy afortunada. Cuando menos lo espero, llegan a mis manos mensajes maravillosos que contribuyen a orientar mi vida, a despertar potenciales dentro de mí y a fortalecerme para la lucha diaria por mi propio perfeccionamiento. Recibo todos estos regalos de la vida y no puedo quedármelos. Necesito compartirlos con personas como tú, que están en busca de la verdad al igual que yo. Es por esta razón que en esta ocasión quiero compartir contigo algunos temas que sé nos ayudarán a ser mejores, a ser audaces y arriesgados, que nos ayudarán a descubrir a ese guerrero que hay en nosotros mismos y a expulsar al esclavo que a veces nos limita con cadenas de pesimismo, temor o desconfianza. Abre pues tu mano y recibe la llave de tu futuro. Encuentra tu propio potencial y desarróllalo para tu provecho y el de los que te rodean. Te fue dado para trabajarlo. Recuerda que algún día daremos cuenta de lo que se nos ha dado. A continuación, vas a escuchar una historia que espero te cause tanto impacto como me ha causado a mí. Es una historia maravillosa, sobre algo maravilloso. Ese algo que llevamos dentro de nosotros mismos y que a veces está dormido hasta que llega algo o alguien que nos ayuda a despertarlo y entonces podemos encontrar el éxito. Ese algo es la fuerza invisible que tienen los hombres que se proponen encontrar el triunfo. Aunque esto sucedió hace tiempo, mucho tiempo, nunca veo a un hombre flaquear sin acordarme de ese día. El firmamento lloraba. Ningún color brillante rompía la negrura de ese día. Yo pensé que el universo lloraba. Ese era mi estado de ánimo. El tiempo mismo era de miseria. Muchísimos hombres estaban sin trabajo. Yo era uno de ellos. Había dormido la noche anterior en el frío suelo de la cárcel de la ciudad. Dormí como duerme un perro cansado, como un perro exhausto de tanto caminar y buscar inútilmente un poco de comida y un poco de calor. Toda la noche anterior había caminado, caminado y caminado. Solo mi orgullo me mantenía fuera de ese lugar, y así el día me había encontrado caminando, sin dirección alguna, solamente buscando comida, techo y trabajo. Esto no podía durar mucho, así es que esa noche me dirigí al frío recinto de la prisión, donde me llevaron a una celda abrigada, donde habían muchos hombres más, y allí permanecí acostado, como muerto, sobre ese piso frío y duro. Pero es sobre lo sucedido al día siguiente que ustedes van a escucharme, porque ese fue el día de mi vida. Fue entonces cuando encontré ese algo. Tenía los pies muy cansados. Mi alma lloraba junto con el cielo. Estaba parado como solo en una selva, en una esquina de una ancha avenida de una ciudad importante. Un hombre se detuvo a mi lado. Era como de mi alto y contextura. Lo miré a la cara y pensé que yo podría haber sido ese hombre si hubiese tenido ese algo. Mi necesidad urgente me sacó de mis reflexiones, así es que le puse mi mano en el brazo. «Tengo hambre», le dije simplemente. Dio vuelta despacio y me miró. Primero observó cada detalle de mi exterior, desde mi gorra remojada hasta mis zapatos deshechos. Luego me miró a través de mis ojos. Parecía querer descubrir mi alma. Yo estaba abotagado. Me río cuando pienso en ello ahora, pero entonces era diferente. Bueno, me dijo, suponga que yo le doy a usted de comer. ¿Y entonces qué? Cambié de postura para darle descanso a mi otro pie. Trataría de conseguir trabajo en alguna parte, susurré yo. ¿Usted trataría? Me dijo. Sí, trataría, contesté. Aunque habría muy pocas oportunidades de conseguir trabajo. Nadie quiere a un hombre como yo. Pero tengo hambre. ¿Puede usted ayudarme? No, me contestó con una nota de lástima en su voz. No puedo ayudarte. Nadie puede ayudarte. Pero usted podría darme comida, le dije con cierta petulancia. No, no es comida lo que tú necesitas. ¿Y entonces qué? Le pregunté. Ese algo, fue su contestación. Otro hombre se le acercó y comenzaron a hablar de cosas de mutuo interés. Ya me iba yo bajo la lluvia miserable cuando me llamó y dándome su tarjeta, me dijo, «Hombre, anda y busca ese algo, y cuando lo encuentres, ven a verme». «¿Ir a verle? ¿Para qué?», le pregunté. «Para darme las gracias», fue su contestación, y entonces él y su amigo se fueron. Creo en milagros. Han sucedido. El hombre ha sido enseñado para hacer los milagros de hoy día. Les dan otro nombre, pero siempre son milagros. Hubo dos palabras que me penetraron la mente. Ese algo. Entré a un salón de billar donde encontré asiento. El choque de las bolas causaba placer a esos que podían darse el lujo de gastar algunos cuantos centavos. Estuve allí sentado mucho, mucho tiempo, sin tener a dónde ir, con la perspectiva de dormir otra noche en el piso de la cárcel. Estaba caliente allí y me quedé dormido. Creo en Dios y creo en milagros. Es natural que haya soñado con ese algo. Pueden ustedes pensar que fue un sueño risible. Sin embargo, ese sueño cambió mi vida. Pueden ustedes reírse pensando que fui tonto. En ese caso, mi sueño no les hará ningún bien. O pueden ustedes ver en él lo que yo vi. Y entonces llegarán ustedes a tomar sus lugares con los triunfadores de este mundo. Hubo una vez dos hombres que fueron a buscar oro. Cada uno encontró lo que buscaba. Uno tiró lo que encontró de regreso al otro extremo del río. El otro reconoció el legítimo oro en lo que halló. Uno fue un fracasado, el otro un hombre de éxito. Y así pasa en todos los aspectos de la vida. Pero ahora escuchen lo que soñé. Soñé que había despertado. Esa fue la mejor parte de mi sueño, porque me di cuenta que había estado durmiendo un sueño largo, demasiado largo. Después de mi despertar, mis ojos se abrieron y soñé que veía. ¿Quién me despertó? Pregunté en mi sueño. Tú mismo despertaste, me contestó una voz cercana. Volví la vista hacia la voz, pero no había nadie. ¿Quién eres tú? Pregunté. Soy ese algo, fue la respuesta. Pero, ¿dónde estás? Estoy escondido en ti. Pero, ¿cómo te metiste en mí? Pregunté. En ti nací. ¿Por qué no he sabido antes que estabas allí? Ningún hombre lo sabe. Hasta que despierta, contestó la voz. ¿Ningún hombre? Pregunté, ¿estás en otros hombres también? Hay ese algo en cada hombre que puede mover montañas o secar los mares. Entonces tú debes ser la fe. Sí, vino la respuesta. Soy la fe, pero también soy más que eso. Soy eso que hace a los hombres afrontar los más grandes peligros y salir victoriosos. Ah, entonces, le dije, tú debes ser la confianza también. Soy más que la confianza. Soy eso que hace a los riachuelos partir en dos a las montañas. Tú eres el poder, le grité. Soy más que el poder, contestó la voz. Soy eso que hace a la piltrafa humana, al fracasado, levantarse y caminar el mundo. ¡Ay! ¡Tú eres la ambición! ¡Ahora te conozco!, le grité. Sí, contestó la voz. Soy todo lo que tú dices. Fe, confianza, poder, ambición y mucho más. Porque más grande que todo es ese algo. Soy eso que todo hombre debe encontrar en sí mismo, o de lo contrario, será menos que mediocre, un pobre ser que se arrastra sobre la tierra en que vive. Pero, ¿cómo puede un hombre encontrarte? Así como estás encontrándome tú ahora, vino la respuesta. Primero tienes que despertar, después buscarme, y cuando me has encontrado, tienes que aprender a controlarme. ¿Controlar? ¿Controlar qué? Le pregunté confundido. Ese algo, fue la respuesta. Préstalo de tu alma y bautiza tu vida con él. Úntalo en tus ojos para que puedas ver. Úntalo en tus oídos para que puedas escuchar. Úntalo en tu corazón para que puedas amar lo que haces. Pero, dime, grité desesperado, pues la voz estaba perdiendo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es el secreto, me dijo la voz suavemente. Tú debes escribir el talismán del éxito en tu memoria, con letras de fuego. Sí, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál es el talismán? Estas palabras. Lo haré. Y me desperté sorprendido. Un hombre me estaba zarandeando bruscamente. «Vete de aquí», me decía. «Esto no es una casa de huéspedes para vagos. Si quieres dormir, anda y búscate un cuarto, pero sal de aquí». «Lo haré», contesté sin pensar mientras me dirigía a la puerta. «Lo haré». Estas dos últimas palabras me recordaron mi sueño vívidamente. Me paré en la puerta a contemplar la lluvia. Un muchacho que cargaba una docena de paquetes se detuvo cerca de mí para acomodarse mejor su carga. «Te ayudaré, hijo», le dije, y me reí alegremente mientras tomaba la mitad de su carga y comenzaba a caminar junto a él calle abajo. «Oh, señor», me dijo, «es usted muy amable. ¿Hasta dónde va?» «¿A dónde llevas estas cosas?», le pregunté. Me indicó a dónde. «Bien, pues allí es exactamente para donde voy», le contesté, haciéndome el sorprendido, y apresuramos el paso. Las nubes negras y cargadas del cielo comenzaron a separarse. Antes de andar la mitad del camino, ya había salido el sol y el muchacho a mi lado reía con verdadero gusto. «Por Dios, que será un día más lindo mañana, ¿no lo cree así?» «Lo haré», contesté distraídamente. Me miró sorprendido de mi contestación. Pensó hacerme otra pregunta, pero desistió de ello. Cuando ya había entregado sus paquetes, se volvió a la calle y al seguirle me preguntó con la impertinente inocencia de la niñez. «Señor, ¿dónde trabaja usted?» «Bueno, estoy trabajando para ti ahorita. Es bueno trabajar, ¿no te parece?» «Pero, ¿no tiene usted trabajo permanente?» «Sí», le contesté afirmativamente. «Lo haré». Nuevamente me miró extrañado y apresuró el paso. Fuimos juntos a la tienda donde él trabajaba. Era la más grande de la ciudad. Entramos rápidamente por una puerta del fondo y me encontré en un cuarto grande. Un hombre se me acercó y me preguntó qué quería. «He venido a trabajar». «¿En cuál departamento?», preguntó. «¿Quién te envió?». Había allí muchos hombres empacando cajas, y antes de que pudiera contestar su pregunta, alguien lo llamó y se fue. Me quité el abrigo y lo colgué en un clavo donde estaban colgados los abrigos de los otros. Comencé a trabajar siguiendo el ejemplo de los hombres que tenía cerca. Una media hora después, el hombre que me había abordado al principio pasó. «Ajá, veo que te pusieron a trabajar mientras yo no estaba, ¿no?». «Estoy trabajando lo mejor que puedo, señor», contesté mientras proseguía mi trabajo. Así, trabajé hasta las 6 de la tarde. El sol estaba muy brillante cuando sonó la campana. Los hombres comenzaron a marcar su salida en el reloj. «¿No te dieron un número?». «No». «Entonces», dije mi nombre, «se me dio un número y marqué mi salida». El muchacho me estaba esperando afuera. «¿Cómo conseguiste trabajo?». «Bueno, ya lo tenía asegurado antes de presentarme», le contesté. «¿Quién te lo consiguió?», preguntó. «Ese algo», fue la respuesta. «Oh, deja de tomarme el pelo», me dijo. «¿Cómo te enganchaste? Vi una docena de hombres tratando de conseguir trabajo esta mañana y todos fueron rechazados». «Bueno», le contesté con una sonrisa, «ellos nunca han hallado ese algo». Me volvió a ver en forma rara y finalmente me preguntó, «Dime, ¿dónde vives?». «Voy a buscar un lugar ahora mismo», le contesté. «Mira», me dijo, «mi mamá tiene una pensión buena. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros?». Había otro huésped en la pensión. Era profesor de sociología de un colegio cercano. Era un hombre pequeño, velludo de cara y poco cabello. Usaba lentes gruesos sobre la nariz de halcón. Tenía ojos pequeños y negros, como botones de zapatos. Me miró cuidadosamente mientras comía, y cuando terminé de comer, me invitó a pasar a su cuarto. «Espero que no crea que estoy espiándole», me dijo cuando estuvimos sentados. «Pero he estado tratando de analizarlo». «¿Sí?». «Sí», dijo, «y he llegado a la conclusión de que usted es un estudiante de sociología». Me reí. «Bobby me cuenta que usted está empacando cajas en el almacén donde trabaja». Asentí. «Entonces», dijo triunfalmente, «usted está allí, por supuesto, para estudiar mejor las condiciones de las masas trabajadoras, ¿verdad?». «Sí», admití, «estoy muy interesado en las condiciones de las masas». «En tal caso, usted me puede ayudar», me urgió. «Estoy escribiendo una serie de artículos sobre la materia. Contésteme, por favor, ¿qué es lo que tiene a los de abajo a nivel tan bajo y qué es lo que los 10 de arriba poseen que los 10 de abajo no tienen?». «Bueno, es ese algo», le contesté. «¿Qué quiere usted decir? ¿Educación? ¿Medio ambiente?». El cuadro de mi niñez surgió en mi mente. Mi hogar. Recordé el cariño cuidadoso de mis padres, el amor de mi madre, la mano guiadora de mi padre. Me vi en la universidad a la cabeza de mi clase. Recuerdo el día en que recibí un pedazo de papel y me dijeron que era un técnico en artes. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió, y vi esa celda horrible, con un centenar de hombres mugrientos a mi alrededor, acostados en el frío y duro suelo de la cárcel. «No, no es ninguna de esas cosas. Ese algo es cosa totalmente diferente. Yo mismo no sé qué es ahora, pero voy a encontrarlo, agarrarlo, y entonces le contaré acerca de él». Y mientras miraba su cara, noté la misma extraña expresión de confusión que había tenido el niño. Por mutuo consentimiento, cambiamos de conversación. Durante una semana o un poco más, empaqué cajas y martillé cajas. Era yo un buen empacador. Hice a ese algo trabajar por mí todo el tiempo. Un día, noté que el encargado de despachar los pedidos tenía más cosas de las que podía atender. Había también hombres en el departamento que estaban sin hacer nada, porque no podían hacer nada hasta que el encargado de despachar revisara los artículos. Así que dejé mi martillo y caminé hacia donde él estaba. Voy a ayudarle esta tarde, dije simplemente. Me miró sorprendido. ¡Oh!, exclamó. ¡Vaya! ¡Eso está magnífico! Me alegra que al fin me envíen a alguien que me ayude. Me entregó un montón de papeles y me dio lugar en el escritorio. El superintendente del departamento estaba fuera del cuarto en ese momento. ¡Ah! De manera que te han puesto a ayudar a Dicky, me preguntó cuando volvió al cuarto. Moví los hombros sin levantar la vista y continué haciendo cuentas. Cuando dejé el cuarto esa noche, el superintendente del departamento se me acercó. «Mira», me dijo cuando dábamos la vuelta en la esquina, «no he podido adivinar cómo te pusieron allí. ¿Cuál es el propósito? ¿Aprender el negocio?» «Sí», contesté con confianza. «Eso es, debo aprender todos los detalles del negocio». Algo así pensé. ¿De quién de ellos eres pariente? No creo conveniente hablar de eso ahora, fue mi contestación. Oh, claro, se apresuró a decir. No quise ser curioso. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte me tienes a la orden. Y se alejó. El despachador de la mercancía era un hombre inteligente. Simpatizamos mutuamente. Un día, poco después de haber recibido mi primer aumento de sueldo, vino a mí con un problema. Esa noche me quedé con él hasta hallar la solución. Pronto adquirimos el hábito de quedarnos una noche a la semana para desarrollar nuevos métodos. A ese muchacho le faltaba originalidad. Había estado haciendo el trabajo de la misma manera que lo hicieron sus antecesores. Así es que le ayudé. El negocio había crecido rápidamente. Las ventas se habían duplicado. Probamos un método mejor y trazamos planes detallados. Un día, llevó nuestros planes al director. Se le hizo una pregunta a la cual el despachador no pudo contestar y entonces me llamaron. Para esa época ya me vestía mejor, sin lujos ni exageraciones, pero correctamente. Vestir bien había sido mi primera inversión. Mi presentación era muy diferente a la de aquel miserable pordiosero que había pedido comida a un extraño en la esquina de una calle de la ciudad. El director me miró sorprendido. «¿Quién es usted?» Le dije mi nombre. Me miró por un momento en silencio. «¿Está empacando cajas?» preguntó sorprendido. «Estoy en el departamento de empaque, temporalmente», le contesté. Entonces se enfrascó en los planes que le había presentado el despachador. «Creo que están bien», dijo el director finalmente. «Enviaré estos formularios al impresor mañana por la mañana». Cuando íbamos a salir de la oficina, me llamó. «¿Cuánto tiempo lleva usted en el departamento de empaque?» 83 días», le contesté. «Ha estado usted allí suficiente tiempo. Creo que no hay nada que usted pueda aprender allí, ¿verdad?» «Verdad, señor», contesté. Me estudió por un momento en silencio. «Curioso. Ninguno de ellos me ha dicho nunca nada acerca de usted», me dijo al final, hablando como para sí mismo. «Supongo que la idea del jefe fue que usted comenzara desde abajo, ¿no es así?» «En cierto modo», repliqué, «cualquier meta que un hombre alcance en la vida eventualmente debe resultar de ese algo que llevamos en el alma». Se quedó pensativo. Después apuntó algunas palabras en un pedazo de papel. «Entréguele esto a Perkins en el departamento de auditoría mañana por la mañana, y veremos cómo usted desempeña su trabajo allí». Le di las gracias y salí de la oficina. «Ven», me llamó por segunda vez. «Mejor olvídate que dije algo respecto de tus relaciones con el jefe. Después de todo, yo no tengo que meterme en eso». «Ciertamente», le contesté y me fui. Tres meses después dejé la pensión de la mamá de Bobby. Me dolió hacer esto. Ella había sido como una madre para mí. Había aprendido a querer ese ambiente de hogar. Aún el pequeño velludo profesor de sociología y sus redundantes teorías me eran gratas. Pero ese algo demandaba que mejorara la vivienda, y así fue que me mudé a un lugar mejor. Arrendé un apartamento en un hotel de familia. Por sugerencia del directivo fue que escogí ese hotel. Él vivía allí y nos hicimos amigos. Me propuso que me hiciera socio de su club, y allí me hice a buenas relaciones. Todas esas cosas fueron inversiones. El directivo nunca mencionó a nadie el hecho de que yo estuviera aprendiendo el negocio, y así pasó un año. Llegó el tiempo en que Perkins tomó sus vacaciones y me dieron su puesto hasta que él regresara. Un día, el jefe vino a la oficina. Me miró atentamente. El directivo llegaba en ese momento y el jefe lo llamó aparte. Oí sin querer parte de su conversación. «¿Quién es el hombre que está en el escritorio de Perkins?», preguntó el jefe. El directivo mencionó mi nombre. «Curioso, nunca oí su nombre antes», dijo el jefe. El directivo carraspeó. El resto lo hablaron quedadamente y yo no alcancé a oír más. Esa noche, el directivo llegó hasta mi oficina. «Mira», comenzó diciéndome, «ciertamente tú me has hechizado o algo parecido. Todo este tiempo he estado creyendo que tú eras un protegido o pariente del jefe, y hoy viene él y me increpa por ponerte en un puesto de gran responsabilidad, sin antes conocer todos los detalles de tu vida». «Por supuesto sé que eres bueno, en todo sentido», agregó bondadosamente, «pero, por Júpiter, estoy confundido de todas maneras». «¿Cuál es el problema?», le pregunté. «¿No sirve acaso mi trabajo?». «No, tu trabajo es muy bueno», exclamó con entusiasmo. «Pero eso es cosa aparte. Lo que no comprendo es cómo lo lograste. ¿Cómo pudiste llegar al puesto de más responsabilidad en la compañía sin que nadie supiera quién eres? Háblame de ti, ¿quieres?». «Bueno», comencé en un tono de voz suave. «Nací de padres pobres, pero honrados, en un pueblito de Virginia, donde sale el sol temprano». «Oh, deja esas historias del sol naciente. Dime de quién eres pariente. ¿Quién te está respaldando? Son conexiones las que cuentan hoy en día. Cuéntame, ¿quién te inició en esta compañía?». Me recosté en la cómoda silla de cuero y a la memoria me vino el cuadro de aquel horrible día de un año atrás. Recordé la tarjeta que me habían dado. Nunca antes había pensado en ella, hasta ese momento. Me levanté y fui al armario donde colgaba el abrigo raído que llevaba puesto ese día memorable. Lo había guardado como un recuerdo de mi despertar, y como esperaba, la tarjeta estaba en uno de los bolsillos. Por primera vez, leí el nombre impreso en la tarjeta. Matthew Morrison Randolph, Bonos. Se la di al directivo. La leyó con ojos maravillados. Randolph era el socio comanditario de la firma. ¿Coincidencia? Imposible. Pueden ustedes pensar así. Conozco hombres que creen imposible el éxito. Por eso, tal vez, ustedes crean que esto es un imposible. Pero les repito, sucedió. Curioso. Randolph nunca mencionó tu nombre al jefe, dijo el directivo. De todos modos, hubiera deseado saber esto cuando habló hoy conmigo. Me alegra de que usted no lo supiera, le contesté riéndome. ¿Por qué?, me preguntó extrañado. Tome el teléfono y llame a Randolph. Él le dirá por qué. Ande, llámelo. Quiero que usted lo haga, le pedí. Al momento se oyó la voz de Randolph. Pregúntele, insistí. El directivo lo hizo. Observé el cambio de expresión en su cara. ¿Dice usted que nunca oyó hablar de este hombre?, balbuceó el directivo. Pero, si él está ocupando el lugar de mayor responsabilidad en la compañía. Mejor déjeme hablar con Mr. Randolph, le pedí. La mano le temblaba cuando me dio el teléfono. Mr. Randolph, le dije. Sé que usted no recuerda mi nombre porque estoy seguro de que nunca lo oyó. Sin embargo, tal vez usted recuerde un día miserable hace un año cuando un pordiosero le pidió comida. Sí, continúe, dijo la voz crispada de Randolph en el teléfono. Tal vez usted recuerde también que le dijo a ese pordiosero que no era comida lo que necesitaba. Usted le dijo que era ese algo lo que él necesitaba, y solo eso. Bien, Mr. Randolph, yo soy ese pordiosero a quien usted habló. He encontrado ese algo y he aprendido a usarlo. Quiero agradecerle por haberme mostrado el camino. ¿Cuándo podré tener la oportunidad de hablarle sobre ello? Una hora después, la historia que ustedes han escuchado fue dicha a un extraño trío: el directivo, el profesor de sociología y Matthew M. Randolph. De vez en cuando, mientras le contaba la historia, Randolph movía la cabeza en señal de aprobación, y yo notaba una pequeña luz que comenzaba a brillar en los ojos del profesor. Cuando terminé, quedamos sentados mucho tiempo sin decir palabra. Finalmente, el silencio fue roto por Randolph, quien dijo: «Y ahora, dime qué piensas tú de lo que ese algo realmente es». Moví la cabeza con desmayo. «Ustedes saben tanto de ese algo como yo», contesté, «pero estoy seguro, completamente seguro, de que es un poder real, tan real como el poder de la energía eléctrica. Es el poder que el hombre lleva adentro, el combustible de la máquina del alma. Es algo necesario e indispensable, porque todos nos parecemos. Hemos venido al mundo como animales de una misma clase. Comenzamos a vivir como animales de un mismo tipo, hasta que despertamos ese algo del alma. Vivimos como viven las bestias. Ese algo permanece dormido en cada alma hasta que lo despiertan. Para muchos, duerme hasta sus últimos sueños. Algunas veces no despierta hasta que el hombre está tembloroso al pie de su tumba. Otras veces lo encuentra el niño que juega en las rodillas de su madre. Algunos hombres lo han llamado suerte, pero la suerte no es algo más que la sonrisa ligera de la fortuna. Ese algo es el camino hacia ella. El éxito del hombre depende exclusivamente de ese algo, de su alma. Abraham Lincoln lo encontró cuando era joven, le calentó el piso frío donde se acostaba a estudiar, le agregó luz al candil que usaba para poder leer, lo empujó constantemente más y más hacia adelante. Ese algo es una fuerza irresistible. Hizo de un tímido corso el amo del mundo. Hizo de un flaco contador el rey del dinero en un gran país. Hizo de Edison el hombre más grande del país. Hizo de Carnegie, Woodrow, Wilson, Teodoro, Roosevelt. Puede hacerte a ti también. Está en tu alma. Levántate y anda. El éxito nos espera, pero debemos ir a él. Tenemos que buscarlo si deseamos sinceramente encontrarlo. Recuerda que todos llevamos dentro una fuerza invisible que nos ayuda a triunfar, si lo queremos. No podemos quedarnos indiferentes y dormidos, esperando que la suerte bondadosamente venga a nuestras manos, sin realizar esfuerzo alguno. En todas partes, el éxito te espera. Levántate y anda.